Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y además preocupados, muy preocupados de las noticias que llegan de carácter internacional, fundamentalmente desde Oriente Medio, Oriente Próximo, donde, por cierto, bueno, pues estábamos siguiendo también las, por un lado, pues las incursiones de estas plataformas que han llegado allí hasta cerca de la zona de Rafah para intentar pedir que se rompa el bloqueo y que se permita el acceso, por ejemplo, a ayuda humanitaria. Ahí hemos escuchado esta mañana la crónica que nos mandaban pues algunos miembros de esa plataforma sanitaria que salía desde Euskadi precisamente la semana pasada y que ahora están allí y que ven cómo también la propia policía de Egipto les impide, lógicamente, llegar a los lugares porque no quiere que aquello se extienda. Pero más allá de esto, lo que tenemos luego es el otro conflicto, ¿no? El que ahora acaba de abrir, pues ese melón que acaba de abrir ahora mismo Israel con los ataques, los bombardeos a Irán, ya vemos que ya son recíprocos, ¿no? Lo que tenemos son al menos 3 muertos y más de 70 hospitalizados en un centro de Israel por los ataques de misiles de Irán, cuando nos llegaba también la noticia de que Irán confirmaba la muerte de 224 personas desde el viernes en esos ataques israelíes. Tenemos con nosotros a un especialista como es Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense. Ignacio, ¿qué tal? Egunon, buen día. Bueno, Ignacio, no sé ya de qué es lo que podemos decir, pero las palabras se nos habían acabado para describir el horror y el genocidio que se está desarrollando en Gaza, en la franja de Gaza, pero ahora ya con esta escalada a Irán acaba de descolocarnos, ¿no? ¿Está utilizando esto ahora mismo Israel como una cortina de humo para tapar precisamente lo que está haciendo en el otro lado?
Sí, probablemente, esa es mi opinión, desde luego, ¿no? Es decir, a Netanyahu le conviene escalar cuanto más los conflictos. Lleva 20 meses de bombardeos sistemáticos que han reducido a cenizas la franja de Gaza, algo inimaginable, ¿no? Hace tan solo pues 2 años que destruyera por completo, ¿no?, un territorio tan amplio, ¿no?, donde vivían 2,4 millones de personas. Y está claro que ahora lo que pretende es, después de atacar Líbano, después de atacar Siria, de atacar Yemen, pues extender, ¿no?, aún más el conflicto ahora a Irán, que es su tradicional enemigo, y arrastrar, obviamente, a Estados Unidos, ¿no?, a un conflicto de mucha más envergadura, ¿no?, que, bueno, que sabemos también que el resultado puede ser incierto, porque a pesar de esa es abrumadora superioridad militar por parte de Israel, pues no debemos olvidar que también Irán, ¿no?, es un enemigo importante que conserva, ¿no?, todavía muchísimos misiles y que puede, ¿no?, hacer bastante daño, sobre todo si sigue atacando, ¿no?, Israel, las bases militares o infraestructuras, ¿no?, como el puerto de Haifa, como hice el otro día, o incluso pues centrales nucleares, ¿no?, como la propia central nuclear de Dimona, tal y como está haciendo, ¿no?, y de Israel atacando, ¿no?, los centrales nucleares iraníes, ¿no? Por lo tanto, estamos en una deriva sumamente peligrosa, en mi opinión, sí.
Sí, yo creo que alguna de las conversaciones que hemos mantenido desde hace mucho tiempo, yo creo que ya el año pasado decías precisamente que elevar el conflicto de estas características pues podría ponernos al borde de un precipicio, ¿no?, de una catástrofe devastadora. ¿Estamos realmente a las puertas? ¿Estamos en el umbral de lo que puede resultar? Esperemos que no lo sea, pero que puede resultar un conflicto de consecuencias pues impredecibles.
Pues yo creo que sí, efectivamente, es decir, porque Israel está pisando el acelerador, es consciente que cuenta con el respaldo pleno no solo de Estados Unidos, sino de buena parte de la Unión Europea, que considera que tiene derecho a la autodefensa cuando en este caso ha sido claramente Israel el agresor, y por lo tanto considera que se dan las circunstancias, ¿no?, para apretar el acelerador y cambiar, ¿no?, las fronteras de la región e imponer su hegemonía absoluta, ¿no?, a todos los países, no solo del entorno, ¿no?, del Levante, sino también de todo Oriente Medio, ¿no? Y aquel que no acepte esa hegemonía absoluta, pues tendrá que pagar las consecuencias. Y no olvidemos que esto implica también redibujar las fronteras de la región, ¿no?, probablemente con la anexión tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania, e incluso también del sur del Líbano y algunas zonas también de Siria, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no?, que está desarmando a todas las potencias regionales y eliminando a cualquier rival, y tampoco sabemos exactamente si se detendrá, ¿no?, atacando con Irán, o después también intentará ampliar, ¿no?, a otras potencias rivales como puede ser Turquía, ¿no? Entonces, bueno, La guerra permanente es el programa perfecto, ¿no?, de Netanyahu para mantenerse en el poder durante más años, más tiempo, y eludir, ¿no?, todos los juicios también que tiene pendientes por corrupción, ¿no?, y por abuso de poder.
Hombre, está claro que sí, que lo que pretende es eliminar, lógicamente, cualquier posibilidad de un Estado de Israel y probablemente reducir a escombros pues las resistencias del Líbano o la de Siria o el propio Irán, ¿no? Pero ¿Estados Unidos realmente se dejaría arrastrar a una guerra de esas características? Porque al final se vería involucrado, como dices, ¿no?, en una guerra larga que va a ser impopular y que puede resultar catastrófica.
Bueno, yo creo que no sería la primera vez, ¿no? Porque la guerra de Irak, ¿no?, en el año 2003, esa invasión por parte de George Bush, fue impulsada, ¿no?, precisamente por Israel y también por los neocon del gobierno de Bush hijo, ¿no? Entonces, va prácticamente todas las líneas rojas que establece Israel acaban siendo tarde o temprano aceptadas también como propias por parte de la administración norteamericana, ¿no? Incluso, aunque se diga en muchas ocasiones que no nos va a arrastrar otra vez a una guerra devastadora, finalmente consigue arrastrarles, ¿no? Por lo tanto, Trump, que rechazó involucrarse, ¿no?, en nuevas guerras en Oriente Medio por el resultado lamentable que habían tenido en el pasado, pues ahora no lo descarta, ¿no? Está diciendo que Estados Unidos no solo va a enviar armas, no solo va a prestar ayuda de inteligencia, no solo va a evitar que esos misiles que lanza Irán caigan en territorio israelí, sino que además ya no descarta, ¿no?, que puede intervenir también Estados Unidos, ¿no?, para atacar Irán, ¿no? Por lo tanto, ya digo que finalmente Israel siempre consigue arrastrar a Estados Unidos, ¿no?, a nuevas guerras, y probablemente no le quede más remedio, ¿no?, que en los próximos días a Trump, ¿no?, entrar, ¿no?, en esta nueva guerra, este nuevo frente que pretende abrir Netanyahu.
Hombre, la verdad es que los demás no cuentan, ¿no?, porque Naciones Unidas se muestra absolutamente impotente y las cancilleres europeas pues muestran una cobardía impresionante, ¿no? Porque es verdad que con digamos que cuando empezó el ataque brutal a Gaza, pues se justificaban con una especie de reacción a un ataque que habían sufrido por parte de Hamas. En este caso ha sido unilateral el ataque que ha hecho Israel, ¿no? Y ahí mismo, pues lo que muestran, Europa no es una irrelevancia política impresionante.
Bueno, sin duda alguna, es decir, la Unión Europea es una mera comparsa de la estrategia de Estados Unidos. Esto lo está mostrando con el transcurso del tiempo, ¿no? Es decir, no tiene una política exterior propia, no tiene capacidad, ¿no?, para dar un golpe en la mesa, y por lo tanto no le queda otra opción que ser comparsa de Estados Unidos y aceptar, ¿no?, las líneas maestras de la política exterior americana. Se ha visto en el caso de Palestina, se ha visto lo que está ocurriendo en Gaza, como pues incluso, ¿no?, buena parte de los líderes europeos siguen respaldando incondicionalmente a Israel en esta limpieza étnica, en este genocidio. Y bueno, recordemos, ¿no?, que la responsable de política exterior, Kallas, ha dicho que va a abrir una investigación para saber si efectivamente Israel está violando los derechos humanos, ¿no?, en Gaza, ¿no?, lo cual pues da muestra, ¿no?, no solo de la impotencia, sino de lo absurdo, ¿no?, de la política exterior de la Unión Europea, que en lugar de reaccionar a estas alturas del partido, con probablemente más de 60.000 o 65.000 muertos palestinos, con la franja de Gaza arrasada, sin que se permita entrar la ayuda humanitaria de hace 3 meses, con muertos de la muriendo de hambre, ¿no?, con denuncias a todas las organizaciones internacionales, que diga que va a abrir una investigación sobre si Israel realmente viola los derechos humanos de los palestinos, es bueno, una muestra, ¿no?, de cómo la Unión Europea respalda incondicionalmente, ¿no?, ese proyecto de destrucción, ¿no?, de Israel en la franja de Gaza.
Bueno, por cierto, me has dejado un poco preocupado porque has dicho que igual no se detiene aquí Israel, pero luego iba por Turquía. El problema de Turquía es que Turquía es un país de la OTAN.
Bueno, pero para implantar esa hegemonía absoluta en la región y para tratar de extender las fronteras de Israel, ¿no?, y abarcar buena parte, ¿no?, del territorio palestino y también probablemente de algunos países árabes, pues la única oposición que va quedando una vez que van desapareciendo las voces críticas, ¿no?, o sea, ha desaparecido Irak, ha desaparecido también Siria, también Hezbollah, Líbano, ahora Irán, es probablemente la única oposición y el único actor importante en la región que se opone a ese proyecto hegemónico y que lo sigue criticando con extrema dureza, es Turquía, ¿no? Por lo tanto, no nos debería extrañar, no en los próximos meses, sino en los próximos años, que ahora que Israel sitúe, ¿no?, en su punto de mira a Turquía, pues como la única potencia hegemónica de Oriente Medio a derrotar. Y bueno, pues razones no le faltan, ¿no? Porque, entre otras cosas, es el único actor que se opone, ¿no?, a ese proyecto de Gran Israel, ¿no?, de ampliar las fronteras de Israel, y es el único actor que sigue prestando hoy por hoy, ¿no?, apoyo a Hamas. De hecho, los principales dirigentes de Hamas viven, ¿no?, hoy en día en Turquía.
Ya, lo que pasa es que aquí se supone, ¿no?, con esto de la OTAN, que atacando a uno atacas a todos. O sea, esto es lo que ahora mismo nos están vendiendo.
Sí, efectivamente. Pero bueno, también tenemos a muchos países de Unión Europea partidarios, ¿no?, de ampliar la OTAN, incluida Estados Unidos, a Israel, en esa alianza atlántica, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, probablemente no en los próximos meses, pero está claro que una vez que se ha derrotado el régimen teocrático iraní, probablemente también, hagan falta nuevos enemigos, nuevos adversarios, ¿no? Y ahí, en la línea, ¿no?, de salida, claramente el único que queda en la región para ponerse ese proyecto hegemónico hoy por hoy es Turquía.
Bueno, pues esta es la realidad de lo que allí tenemos. Por cierto, Ignacio, que estás últimamente firmando, bueno, tu último libro, ¿no?, Península Arábiga e Irán ante la cuestión palestina, que has editado junto con Itxaso Domínguez de Olazábal, ¿verdad?
Efectivamente, hemos publicado un nuevo libro precisamente donde se analiza, ¿no?, esta cuestión de las relaciones de los países de la Península Arábiga, también de Irán, con la cuestión palestina a lo largo del tiempo, publicado por la Universidad de Granada, y bueno, es un libro que no podía llegar, ¿no?, en el mejor momento, porque precisamente, ¿no?, hay mucho interés, ¿no?, para saber un poco cuáles son, ¿no?, esas políticas que han adoptado los países del Golfo y cómo ha ido cambiando, ¿no?, su relación, ¿no?, y cómo han intentado instrumentalizar la cuestión palestina en su favor y cómo ven ahora a Israel como su principal aliado regional.
Sí, porque hacéis un recorrido ahí por todo lo que ha sucedido, ¿no?, desde lo que ocurrió en Kuwait, etcétera, Irak y demás, ¿no?, y todo, bueno, incluso luego de la Guerra de los Seis Días, etcétera, como punto de inflexión, ¿no?, de lo que ha sido el declive precisamente de todo ese nacionalismo árabe y el ascenso de Arabia Saudí, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no?, abordamos cuál ha sido la relación de cada uno de esos pequeños emiratos desde prácticamente, ¿no?, la creación del Estado de Israel en el año 48, cuando muchos de ellos ni tan siquiera eran independientes porque estaban bajo control británico, y cómo ha ido cambiando, ¿no?, su actitud ante la cuestión palestina, primero plena solidaridad, apertura de fronteras para los refugiados palestinos, y poco a poco cómo la cuestión palestina ha sido percibida como una carga estratégica y cómo la han ido abandonando gradualmente muchos de los países de la región para abrazar, ¿no?, a Israel como gran aliado por medio de los acuerdos de Abraham, es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, también de Bahrein y probablemente también de Arabia Saudí en el caso, ¿no?, de que no se hubieran llevado a cabo esos ataques del 7 de octubre del año 2023.
Estaba pensando ahora cuando me mencionabas esto, digo, ¿cuántos intereses económicos hay detrás de esto? Porque a algunos igual les interesa precisamente que se aborde y se ataque a Teherán, lo mismo que pues aquí se va a beneficiar, por ejemplo, Estados Unidos. Igual se pueden beneficiar otros países del Golfo, ¿no?, ya que estamos atacando o está atacando Israel las estructuras incluso petrolíferas de Irán.
Sí, está claro. Es decir, que durante mucho tiempo Irán ha sido percibido como el gran rival, el gran enemigo a batir también, no solo por Israel, sino por muchos países del Golfo, sobre todo para Arabia Saudí, que ha mantenido una relación bastante compleja con Irán, ¿no?, una relación pues muchas veces de competencia, de rivalidad. Y bueno, el hecho de que haya sufrido en los últimos meses muchísimos golpes, sobre todo a través, ¿no?, de los ataques que Israel ha perpetrado contra el denominado eje de la resistencia, pues sin duda alguna pues es bien visto por muchas capitales del Golfo, por Riad, por Abu Dhabi, también probablemente por Manama. Y ahora, pues con el ataque que está desarrollando Israel contra el régimen iraní y con la decapitación, ¿no?, de sus servicios de inteligencia, también de sus altos mandos militares, pues sin duda alguna esto deja a Irán en una posición muy delicada, cada vez más aislado regionalmente, cada vez más débil, y por lo tanto, pues también los países del Golfo, estamos hablando, insisto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos sobre todo, pues obviamente se estarán frotando las manos, ¿no? Porque desaparece una amenaza. También ellos veían con peligro el programa nuclear iraní, y por lo tanto ya digo que esto no solo beneficia a Israel, sino también beneficia a los países del Golfo, que se desembarazan de un peligroso rival que ha intentado influir, ¿no?, en toda la política de la región y que ha intentado también desestabilizar muchos países de la región, como el caso de Bahrein, ¿no?, donde hay casi el 70% de la población que es de origen chino.
Bueno, mira, como me lo están pidiendo algunos oyentes que me mandan a través del WhatsApp, me están pidiendo datos. Mira, sí, el título del libro es Península Arábiga e Irán ante la cuestión palestina, firmado por nuestro invitado Ignacio Álvarez Osorio e Itxaso Domínguez de Olazabal. Pues Ignacio, te agradecemos como siempre el que hayas estado con nosotros, que nos hayas orientado en torno a esto, y ya veremos a ver, vamos a ver si nos equivocamos, ¿sí? Si o te equivocas y no estamos realmente al borde del precipicio como parece que Israel nos quiere meter a todos.
Esperemos que sí.
Ignacio, que tengas un buen día. Es que ricasco. Venga, agur.
Es que ricasco.
Agur.